Algunas humillaciones son tan elegantes que nadie las llama por su nombre. Se sirven entre la sopa y el postre, acompañadas de fina porcelana, cubiertos de plata y sonrisas perfectamente educadas. Aquella noche de primavera, Liana Graves lo descubrió de la forma más dolorosa posible. El comedor de la residencia de los Fairchild resplandecía bajo la luz de decenas de velas. Suaves conversaciones llenaban el ambiente, mezcladas con el discreto tintineo de las copas. Todo parecía exactamente como debía ser en una cena respetable de la sociedad londinense, excepto Liana. Hacía apenas 6 meses que había enterrado a su marido, 6 meses desde que los médicos habían abandonado su casa con expresiones sombrías, 6 meses desde que los acreedores comenzaron a llamar a su puerta, y 6 meses desde que muchos de los amigos que antes se sentaban a su mesa empezaron a cruzar la calle para evitar saludarla. Aún así, había acudido a la cena. La alternativa era quedarse sola, y la soledad, había descubierto recientemente, podía ser más cruel que cualquier comentario. «¿Y bien, señora Graves?», preguntó Lady Fairchild con una sonrisa amable. «¿Cuáles son sus planes para el verano?». La conversación alrededor de la mesa se apagó ligeramente. Liana lo comprendió de inmediato. No era una pregunta casual. Era la pregunta, la que todos estaban esperando. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde viviría? ¿Quién la mantendría? ¿Cuánto tardaría? ¿En vender la casa? Depositó la taza de té sobre el platillo. Estaba a punto de responder cuando una voz masculina habló antes que ella. Creo que los planes de la señora Graves son bastante evidentes. El comentario llegó desde el otro extremo de la mesa. El vizconde Adrian Merton, alto, respetado, inteligente, y considerado por muchos uno de los hombres más sensatos de Londres. Todas las miradas se volvieron hacia él. El vizconde continuó. Una viuda prudente sabe cuándo. Debe retirarse de la vista del mundo. Un delicado silencio cayó sobre la mesa. Nadie jadeó, nadie protestó, nadie mostró escándalo, porque todos comprendían perfectamente lo que quería decir. Venda la casa, márchese, desaparezca discretamente. Era lo que se esperaba. Era lo que la sociedad consideraba razonable. Por un instante, Liana sintió cómo el calor le subía al rostro, no por vergüenza, sino al darse cuenta de cuántas personas estaban silenciosamente de acuerdo con aquellas palabras. Lady Fairchild apartó la mirada. Otro invitado concentró su atención en el plato. Nadie iba a defenderla. Estaba sola. Liana alzó la vista hacia el vizconde. No parecía cruel. Tal vez ese era el aspecto más irritante de todo. Parecía sincero, convencido de estar ofreciendo un consejo sensato. Sostuvo su mirada durante unos segundos. Entonces respondió con calma. «Tal vez tenga razón, milord». Algunos se relajaron. Era la respuesta que esperaban. Pero Liana aún no había terminado. «Sin embargo, antes de marcharme, creo que debería averiguar si el mundo está de acuerdo». El vizconde arqueó ligeramente una ceja. La conversación cambió de tema poco después. Pero Liana advirtió algo. Por primera vez aquella noche, Adrian Merton la observó con verdadera atención. A la mañana siguiente, la realidad resultó mucho menos elegante que una cena aristocrática. Los acreedores llegaron antes de las 10. 2 de ellos. Ambos educados. Ambos inflexibles. Liana los recibió en el pequeño despacho que había pertenecido a su marido. Cuando los hombres se marcharon, permaneció inmóvil durante varios minutos. Sobre la mesa descansaban las cifras, deudas, más deudas, y todavía más deudas. Su difunto esposo había sido un hombre encantador, generoso, agradable y absolutamente incapaz de administrar dinero. Durante años, Liana había creído que las finanzas familiares estaban en orden. Descubrió la verdad. Demasiado tarde. La casa estaba hipotecada. Las inversiones habían fracasado. Y casi toda la fortuna había desaparecido. Solo quedaban la residencia. Y poco más. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Entró su hermano, Jacob Whitmore, 2 años mayor, siempre protector, siempre práctico. ¿Han vuelto a venir? Ella asintió. Jacob suspiró. Liana, ya conocía aquel tono. No, todavía no has escuchado lo que voy a decir, porque ya lo he oído. Antes, su hermano se acercó a la ventana. Mi oferta sigue en pie. Lo sé. Puedes venir a vivir con nosotros. Lo sé. Clara estaría encantada de recibirte. Liana sonrió. Su cuñada realmente lo estaría. Ese no era el problema. El problema era otro. Si aceptaba, si abandonaba la casa, si se marchaba, toda su vida terminaría en ese mismo instante. No solo la residencia, no solo los muebles, no solo los recuerdos, sino también su independencia, su identidad, su lugar en el mundo. Jacob tomó asiento frente a ella. No tienes por qué enfrentarte a esto sola. No estoy intentando hacerlo sola. Entonces, ¿por qué insistes en quedarte? Tardó en responder, porque ni siquiera ella lo comprendía del todo. Finalmente dijo, porque aún no he terminado. Su hermano pareció confundido. ¿Terminado qué? Ella miró a su alrededor. Los libros, las paredes, el escritorio, la casa en la que había vivido durante casi 20 años. Mi vida. Jacob no. Insistió. Tal vez porque por fin comprendió que nunca había sido una cuestión de dinero. Era una cuestión de pertenencia. Las semanas siguientes fueron difíciles, más difíciles de lo que Liana admitiría jamás. Las invitaciones desaparecieron. Las visitas se volvieron escasas. Los conocidos cruzaban la calle al verla. Algunas damas incluso llegaban a mostrarle compasión. Y eso era peor, mucho peor. La compasión no era más que otra forma de despedida. Aún así, observaba, escuchaba, aprendía. Siempre se le había dado bien. Mientras Londres hablaba de bailes, matrimonios y temporadas sociales, Liana comenzó a notar un problema curioso. Había demasiadas mujeres sin un lugar propio. Viudas, tías solteras, parientes ancianas, damas de compañía, mujeres que necesitaban permanecer en Londres durante semanas o meses y que rara vez encontraban un alojamiento adecuado. Las opciones existentes eran caras, o inadecuadas, o poco respetables. Las observación permaneció en su mente. Días después escuchó una conversación similar en la confitería Spencer's mientras tomaba el té. Luego oyó otra en una sombrerería, y otra más, hasta que una idea empezó a tomar forma, primero como un susurro, después como una posibilidad, y finalmente como algo imposible de ignorar. Una tarde lluviosa, Liana extendió varias hojas de papel sobre el escritorio. Hizo cálculos, tachó cifras, volvió a empezar. Hizo nuevos cálculos. Una vez más, y otra. Horas después se reclinó en la silla, con el corazón acelerado. Era arriesgado, quizá absurdamente arriesgado, pero, por primera vez desde la muerte de su marido, existía una salida, no una huida. Una salida. Miró la casa. Los amplios dormitorios vacíos. Los silenciosos pasillos. Los espacios que ya no se utilizaban. Entonces susurró. Claro, todo estaba allí. Desde el principio. La respuesta había estado delante de sus ojos todo el tiempo. No. Vendería la casa. Transformaría la casa. Y en aquel preciso instante, sin imaginar cuánto estaba a punto de cambiar su vida, Liana Graves comenzó a dibujar el futuro que haría que todo Londres volviera a mirarla. Pero había alguien que cruzaría su puerta meses después. Una anciana que solo llevaba una pequeña maleta, algunas joyas y una tristeza imposible de ocultar. Liana aún no lo sabía, pero aquella visitante lo cambiaría todo. Durante las semanas que siguieron, Liana Graves descubrió algo que ningún manual de administración doméstica había mencionado jamás. Convertir una idea en realidad exigía mucho más valor que imaginarla. Y aún así, siguió adelante. Cada mañana se sentaba ante el antiguo escritorio de su marido y trabajaba durante horas. Hacía listas, calculaba gastos, examinaba cada estancia de la residencia e intentaba ver la casa no como había sido, sino como podría llegar a ser. Por primera vez desde su viudez, sus días tenían una dirección. No era felicidad, todavía no, pero era propósito. Y el propósito, descubrió, podía ser casi tan valioso. Cuando finalmente presentó el plan a su hermano, Jacob permaneció en silencio durante varios segundos. ¿Una pensión? No exactamente. Se parece mucho a una... Pensión. Será una residencia para damas. Jacob suspiró. Liana, ella ya reconocía aquel tono. Antes de que digas que no, déjame terminar. Su hermano cruzó los brazos. Muy bien. No quiero huéspedes corrientes. Mujeres que deseen comodidad sin renunciar a su dignidad. Jacob observó los papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Y crees que habrá demanda? Estoy completamente segura. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Liana sonrió levemente. Porque empecé a prestar atención. Aquello lo hizo reír. Siempre era peligroso cuando empezabas a prestar atención. Ella no respondió. Porque sabía que tenía razón. Desde niña había tenido la costumbre de observar aquello que los demás ignoraban. Y ahora estaba apostando todo su futuro a esa habilidad. Las reformas comenzaron a principios del verano. Nada extravagante. Nada que llamara la atención. La residencia no necesitaba impresionar. Necesitaba acoger. Las antiguas habitaciones de invitados fueron renovadas. Se sustituyeron las cortinas. Se repintaron las paredes. Se restauraron las alfombras. Se creó una pequeña sala de lectura en la planta principal. El antiguo salón de música se transformó en una acogedora zona de estar. Liana supervisaba cada detalle. Los obreros pronto aprendieron que aquella viuda de voz suave percibía detalles que escapaban a cualquier otra persona. Un marco torcido, una bisagra defectuosa, una ventana por la que se colaban corrientes de aire. Nada pasaba desapercibido. Unas semanas después, se colocó discretamente un letrero junto a la entrada. Residencia Graves, para damas. Nada más. Sin ostentación. Sin promesas exageradas. Solo un nombre. Y una... oportunidad. Los primeros días fueron decepcionantes. Ni una carta. Ni una visita. Ni una sola reserva. Liana fingía tranquilidad. Pero cada noche se sentaba frente a la chimenea apagada y se preguntaba si había cometido un error terrible. Tal vez el vizconde tenía razón. Tal vez Londres ya había decidido su destino. Tal vez solo estaba aplazando lo inevitable. En la tercera semana llegó una carta. Casi no se atrevió a abrir el sobre. La remitente era una dama llamada Lady. Prudence Wilcox, viuda, 68 años. Necesitaba permanecer en Londres durante 2 meses. Le gustaría conocer la residencia. Liana leyó la carta 3 veces. Después, sonrió por primera vez en muchos meses. Lady Prudence se convirtió en la primera huésped, y la segunda llegó pocos días después. La tercera, la semana siguiente. Ninguna era especialmente rica, ninguna especialmente influyente, pero todas tenían algo en común. Necesitaban un lugar donde las trataran, como personas, no como molestias, no como responsabilidades, no como recuerdos de una generación pasada. Liana lo comprendió enseguida. Algunas huéspedes deseaban compañía, otras preferían el silencio. Algunas disfrutaban jugando a las cartas, otras pasaban horas leyendo. El secreto no estaba en gestionar habitaciones, estaba en ver a cada persona como un individuo. Eso fue lo que transformó la residencia. Poco a poco, la casa volvió a llenarse de vida. Las risas resonaban por los pasillos. Las conversaciones surgían durante el té de la tarde. La sala de lectura permanecía ocupada. Las ventanas volvían a brillar por la noche. Liana recorría las estancias sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Orgullo. No un orgullo arrogante, sino la serena satisfacción de quien ha construido algo útil. El verdadero punto de inflexión llegó por casualidad. Como tantas cosas importantes en la vida, una de las huéspedes recomendó: la residencia a una amiga. La amiga la recomendó a una prima. La prima habló del lugar durante una cena. Poco después, Liana empezó a recibir cartas casi a diario. Preguntas, consultas, reservas, solicitudes de información. La residencia ya no parecía una idea arriesgada. Parecía una institución en crecimiento. Una mañana, mientras organizaba la correspondencia, recibió una visita inesperada. Lady Fairchild, la misma anfitriona de la cena en la que había sido humillada. La misma mujer que había apartado la mirada cuando habló el vizconde. Tras los saludos de rigor, Lady Fairchild observó el movimiento de la casa. «Debo admitir que estoy impresionada. Me alegra oírlo. Muchas personas hablan de la residencia Graves». Liana ocultó una sonrisa. «Espero que sean comentarios amables». «La mayoría sí». La respuesta fue lo bastante sincera como para hacerla reír. Lady Fairchild vaciló. Luego añadió, «Algunas personas no esperaban que funcionara». «Lo sé». «Yo incluida». «También lo sé». Durante un instante ambas sonrieron. Era una pequeña victoria. Pero una victoria al fin y al cabo. Al finalizar aquel verano, casi todas las habitaciones estaban ocupadas. Los acreedores ya no llamaban a la puerta. Las cuentas se pagaban. La hipoteca disminuía lentamente. Liana sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero, por primera vez, el futuro no parecía un enemigo. Parecía una posibilidad. Una tarde especialmente agradable, se sentó en el jardín trasero con una taza de té. Observaba las flores cuando el ama de llaves se acercó. La expresión de la mujer era inusual. «Señora Graves». «Sí, tiene una visitante». «¿Tenemos una reserva?» «No exactamente». «¿Entonces?» El ama de llaves pareció escoger cuidadosamente sus palabras. «Creo que debería recibirla personalmente». Intrigada, Liana se puso en pie. Atravesó el pasillo principal. Llegó al vestíbulo y encontró a una anciana sentada junto a la entrada. La desconocida mantenía las manos entrelazadas sobre una pequeña maleta de viaje. Vestía con una elegancia discreta, pero algo en su postura llamó inmediatamente la atención de Liana. Era tristeza. No la tristeza reciente del duelo, ni la tristeza pasajera de un contratiempo. Era una tristeza antigua, acumulada, silenciosa. La mujer alzó la vista. Liana advirtió que sus ojos eran amables y profundamente cansados. «¿Señora Graves?» «Sí, la visitante». Se levantó despacio. «Mi nombre es Lady Beatrice Ashcombe». Liana reconoció el apellido. «Una familia respetable, antigua, bien relacionada. Es un honor recibirla». Lady Beatrice le ofreció una sonrisa que desapareció casi de inmediato. «Me temo que el honor es enteramente mío». Había algo extraño en aquella respuesta. Algo que no encajaba con la posición social de la visitante. Liana lo percibió, pero no preguntó. «Todavía no. ¿Puedo ayudarla?» La anciana vaciló. Por un instante pareció luchar contra sus propias emociones. Luego respondió. «Me han dicho que esta es una casa donde las mujeres todavía son tratadas con respeto». El corazón de Liana se encogió, porque aquello no era una pregunta, era una súplica. Se acercó. Tomó con suavidad las manos de la visitante. «Sí, Lady Beatrice». Su voz sonó más dulce de lo que pretendía. «Esta es exactamente esa clase de casa». Por primera vez desde que había entrado, la anciana pareció relajarse. «Solo un poco, pero lo suficiente». Liana la condujo al interior de la residencia, sin imaginar que aquella mujer llegaría a ser mucho más que una huésped, sin imaginar que su llegada cambiaría el destino de ambas, y sin imaginar que alguien, en algún lugar de Londres, estaba a punto de cometer el error de subestimar a Lady Beatrice Ashcombe, un error que Liana Graves no permitiría que pasara desapercibido. Durante los primeros días tras la llegada de Lady Beatrice Ashcombe, Liana advirtió dos cosas. La primera era que la anciana poseía unos modales impecables. La segunda era que era profundamente infeliz. No resultaba difícil darse cuenta. Lady Beatrice participaba en los tés de la tarde. Conversaba amablemente con las demás huéspedes. leía los periódicos, paseaba por el jardín, sonreía cuando alguien le dirigía la palabra, pero había momentos en los que su mirada se perdía más allá de las ventanas, como si estuviera buscando algo que jamás regresaría. Liana conocía muy bien aquella expresión, ya la había visto en el espejo. Una mañana se encontraron solas en la sala de lectura. La lluvia repiqueteaba suavemente contra los cristales. Lady Beatrice mantenía un libro abierto sobre el regazo, pero no estaba leyendo. «Hoy le echa de menos», dijo Liana. La anciana alzó la vista. «¿Perdón?» a su marido. El silencio se prolongó durante unos segundos. Entonces Lady Beatrice sonrió. Una sonrisa triste. «Soy tan fácil de interpretar. Solo para alguien que ya ha estado en el mismo lugar». La respuesta pareció agradarle. Cerró el libro. 43 años de matrimonio. Es mucho tiempo. A veces todavía espero oírle entrar por la puerta. Liana asintió. No existía una respuesta adecuada para aquello. Hay pérdidas que nunca dejan de doler. Simplemente aprendemos a cargar con su peso. La amistad surgió de manera natural, sin esfuerzo, sin ceremonias, sin anuncios, como ocurre con las mejores amistades. Durante las semanas siguientes, Lady Beatrice se convirtió en una presencia constante junto a Liana. Tomaban el té juntas, paseaban por el jardín, hablaban de libros, música y recuerdos. Liana descubrió que la viuda poseía un sentido del humor sorprendentemente agudo. Lady Beatrice descubrió que la propietaria de la residencia sabía escuchar sin juzgar. Era una combinación poco común y valiosa. La primera sospecha de que existía otra fuente para... Su tristeza surgió una tarde de septiembre. Un elegante carruaje se detuvo frente a la residencia. La visitante se presentó como Penélope Ashcombe, la nuera de Lady Beatrice. La mujer era hermosa, refinada, perfectamente vestida y perfectamente educada. Aún así, algo inquietó a Liana desde los primeros minutos. Quizá era la forma en que Penélope sonreía sin involucrar los ojos, o la manera en que hablaba de su suegra como si estuviera comentando la administración de una propiedad. Durante el té, Liana observó discretamente. Lady Beatrice parecía nerviosa, más nerviosa de lo que había estado jamás desde su llegada. Cuando la visita terminó por fin, la anciana permaneció inmóvil junto a la ventana. Las manos le temblaban ligeramente. ¿Se encuentra bien?, preguntó Liana. Por supuesto. La respuesta llegó demasiado deprisa. Lady Beatrice, la mujer suspiró. Querida mía, algunas familias son más complicadas de lo que deberían. Y no dijo nada más. Las visitas continuaron, siempre educadas, siempre impecables, siempre incómodas. Con cada encuentro, Liana observaba la misma transformación. Antes de la llegada de Penélope, Lady Beatrice estaba tranquila. Después de su marcha, parecía agotada, como alguien que acabara de atravesar una tormenta. Fue entonces cuando Liana empezó a prestar atención. Una semana más tarde, la verdad apareció por casualidad. O quizá no fue casualidad. Muchas veces, la verdad encuentra a quienes realmente desean verla. Liana caminaba por el pasillo de la planta superior cuando oyó voces procedentes de una sala de visitas. La puerta estaba entreabierta. No era su intención escuchar, pero algunas palabras la hicieron detenerse. «Sería mucho más sencillo si me entregara los rubíes ahora». La voz era de Penélope. Siguió un silencio. Entonces Lady Beatrice respondió, «Pertenecieron a mi madre, y algún día pertenecerán a mi hija», dijo Penélope. «Algún día», repitió Lady Beatrice. «Exactamente. No veo ninguna razón para esperar». La respuesta fue acompañada de un suspiro impaciente. «Rara vez usa esas joyas. Eso no significa que no sean mías». El tono de Lady Beatrice siguió siendo educado, pero Liana escuchó el dolor oculto bajo aquellas palabras. «Está siendo sentimental, tal vez, o egoísta». La frase quedó suspendida en el aire. «Cruel, cuidadosamente cruel». Liana se alejó antes de escuchar más, pero ya había oído suficiente. Aquella noche, Lady Beatriz, apareció en la biblioteca. Parecía abatida, más de lo habitual. Tras varios minutos de conversación trivial, habló en voz baja. ¿Alguna vez has tenido la sensación de ocupar demasiado espacio? Liana levantó la vista del libro. No, yo sí. Entonces está rodeada de las personas equivocadas. La anciana sonrió con tristeza. Mi hijo trabaja mucho. Estoy segura de ello. Penélope piensa en el futuro de la familia. Quizá. Lady Beatriz se observó las llamas de la chimenea. A veces creo que les gustaría que fuera más conveniente. Aquellas palabras le rompieron el corazón a Liana, porque comprendía perfectamente lo que significaban. No estaban intentando expulsarla, no oficialmente, no abiertamente. Simplemente estaban esperando que dejara de ocupar espacio, que dejara de tener opiniones, que dejara de poseer cosas, que dejara de existir como individuo. Era una forma de abandono muy sofisticada y profundamente dolorosa. Al día siguiente, Liana tomó una decisión. Empezó a hacer preguntas, discretamente, educadamente, a través de conocidos, abogados, antiguos contactos de la familia Ashcombe. Nada invasivo, nada impropio, solo lo suficiente. Y lo que descubrió lo cambió todo. Las joyas no pertenecían al patrimonio familiar, no pertenecían a su hijo, ni a una futura nieta. Pertenecían exclusivamente a Lady Beatriz, por disposición legal. Mientras siguiera con vida, la información parecía sencilla, pero explicaba muchas cosas. La oportunidad se presentó 2 semanas después. Penélope anunció una nueva visita, una vez más. Liana preparó cuidadosamente el té de la tarde. Invitó a varias huéspedes a participar. Nada fuera de lo común, nada sospechoso. Cuando comenzó la conversación, todo pareció perfectamente normal, hasta que Penélope mencionó los rubíes. Otra vez. Sigo creyendo que sería prudente transferirlos a la siguiente generación. Lady Beatriz bajó la mirada, como hacía siempre. Pero aquella vez Liana intervino, con toda la delicadeza del mundo. —¡Qué coincidencia! Penélope se volvió hacia ella. —¿Perdón? Hace poco estuve hablando con el señor Abernathy, el abogado de la familia Ashcombe. Por primera vez, Penélope pareció incómoda. —Ya veo. Me comentó algo muy interesante. Silencio. Las demás damas observaban discretamente. Las joyas pertenecen exclusivamente a Lady Beatriz. Quiero mujeres respetables, viudas, parientes ancianas, señoras que necesiten permanecer en Londres durante la temporada, y seguirán perteneciéndole mientras ella así lo desee. Penélope palideció, solo un poco, pero lo suficiente. Liana continuó con suavidad. Naturalmente, estoy segura de que usted ya lo sabía. La nuera no respondió, no de inmediato, porque cualquier respuesta la habría colocado en una posición desfavorable. Fue Lady Beatriz quien habló por fin, por primera vez con firmeza. Sí, seguiré conservándolas. El silencio que siguió fue extraordinario. No hubo gritos, no hubo escándalo, no hubo humillación pública, solo verdad. Y a veces la verdad era más poderosa que cualquier enfrentamiento. Cuando Penélope se marchó, Lady Beatriz permaneció sentada durante varios minutos, sin decir nada. Luego tomó las manos de Liana. Hace mucho tiempo que nadie hacía algo así por mí. ¿Hacer qué? Permanecer a mi lado. Liana sintió un nudo en la garganta. Usted habría hecho lo mismo. La anciana sonrió. Quizá, después añadió, o quizá he esperado demasiado tiempo para encontrar a alguien como tú. Los días siguientes trajeron un cambio inesperado. Lady Beatriz volvió a reír. No de vez en cuando, sino de verdad. Volvió a participar en las conversaciones, volvió a pasear por el jardín, volvió a parecer dueña de su propia vida, y las demás huéspedes se dieron cuenta. Todas se dieron cuenta. La historia empezó a difundirse. Primero, por la residencia, después entre las visitas, luego por los salones, y finalmente por todo Londres. La gente empezó a hablar de Liana Graves, de su discreción, de su inteligencia, de la forma en que dirigía la casa, de la manera en que protegía a mujeres que nadie más parecía ver. Su reputación creció, silenciosamente, como todo lo que realmente importa. Una tarde de otoño, Lady Fairchild volvió a visitar la residencia. Después del té, comentó con aparente casualidad: «Últimamente se habla mucho de la señora Graves. Espero que nada alarmante». «Todo lo contrario», Lady Fairchild sonrió. «Ayer oí algo curioso». «¿Qué fue?» «Que incluso la familia Merton ha oído hablar de esta casa». El nombre golpeó a Liana por sorpresa. «Merton, el vizconde Adrian Merton, el hombre que había sugerido su desaparición», mantuvo una expresión serena. «Londres es una ciudad muy pequeña cuando se trata de cotilleos, especialmente cuando son elogiosos». «Lady». Fairchild se levantó para marcharse, pero antes de salir añadió: «Por lo que he oído, la madre del vizconde podría pasar la próxima temporada en Londres». Liana no respondió. No había motivo para hacerlo. Después de todo, Londres era grande. Existían muchas residencias respetables, muchas opciones, muchos lugares. Sin duda, el destino jamás sería tan irónico. Pero aquella misma noche, a cientos de metros de allí, en una elegante casa de Mayfair, el vizconde Adrian Merton escuchaba a su madre formular una pregunta sencilla, una pregunta que lo cambiaría todo. «Adrian, ¿has oído hablar alguna vez de la residencia Graves?» Y, por primera vez en 3 años, Liana Graves regresó a los pensamientos del hombre que había creído que debía desaparecer. Cuando Lady Fairchild mencionó a la familia Merton, Liana se convenció a sí misma de que aquello no significaba nada. Londres era una ciudad grande. La aristocracia disponía de innumerables residencias. Durante la temporada circulaban incontables recomendaciones. No había motivo para pensar que sus caminos volverían a cruzarse. Sin embargo, 3 días después, una tarjeta de visita fue entregada al ama de llaves. Liana estaba organizando la correspondencia cuando la mujer entró en su despacho. «¿Señora Graves?» «Sí, hemos recibido una solicitud». «¿Otra reserva?» «No exactamente». El ama de llaves le entregó la tarjeta y añadió: «Está en la puerta». Liana leyó el nombre: «Vizconde Adrian Merton». Por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. Solo por un instante. Después dejó la tarjeta sobre el escritorio. «Hágale pasar». El ama de llaves pareció sorprendida. «¿Inmediatamente?» «Por supuesto. Al fin y al cabo, los visitantes no deberían esperar. Ni siquiera aquellos que años atrás habían sugerido su desaparición». Cuando Adrian Merton entró en el despacho, Liana tuvo la extraña sensación de que el tiempo había avanzado y, al mismo tiempo, había permanecido inmóvil durante aquellas 3 temporadas. Parecía mayor. Naturalmente, algunas hebras grises asomaban en las sienes. Las líneas alrededor de los ojos eran más visibles. Pero seguía siendo el mismo hombre. Alto, elegante, con la serena compostura de quien había pasado toda una vida siendo escuchado. Se detuvo frente al escritorio. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Entonces, Liana se puso en pie. «Lord Merton, señora Graves». La formalidad entre ambos era impecable, quizá demasiado impecable. Adrian fue el primero en romper el silencio. «Espero no estar interrumpiendo». «En absoluto. Me alegra oírlo». Ella señaló una silla. «Por favor». Cuando ambos tomaron asiento, él pareció escoger cuidadosamente las palabras, algo que Liana jamás habría imaginado años atrás. «Mi madre desea pasar la temporada en Londres». «Entiendo. Necesita una residencia cómoda». «Naturalmente. Su nombre ha sido mencionado en numerosas ocasiones». Aquella observación estuvo a punto de hacerla sonreír. «Numerosas ocasiones». La misma sociedad que la había considerado acabada ahora recomendaba su casa. La ironía no pasó inadvertida. «Espero que hayan sido menciones amables». Por primera vez Adrian pareció incómodo. «Han sido extraordinariamente elogiosas». El silencio que siguió contenía más significado que cualquier conversación. Ambos recordaban aquella cena. Ambos recordaban las palabras pronunciadas. Ninguno las mencionó. Lady Margaret Merton llegó una semana después. Liana sintió simpatía por ella de inmediato. La madre del vizconde poseía esa rara capacidad de hacer preguntas sinceras y escuchar realmente las respuestas. Era una mujer observadora, inteligente, y mucho menos impresionable ante los títulos nobiliarios que la mayoría de la gente. Al quinto día de estancia, durante el té de la tarde, comentó: «Mi hijo está apareciendo por aquí con una frecuencia bastante curiosa». Lady Beatrice levantó la vista. «Es cierto. Lo más interesante es que siempre encuentra una excelente excusa». Liana estuvo a punto de derramar la taza. Lady Margaret sonrió por encima del borde de la porcelana. «Cuando un hombre necesita tantas excusas para visitar el mismo lugar, normalmente la verdadera razón no es la que dice». El comentario hizo reír a las dos viudas, pero solo una de ellas sabía cuán cerca estaba aquella observación de la verdad. Durante las semanas siguientes, Adrian se convirtió en una presencia habitual en la residencia. Siempre había un motivo: visitar a su madre, entregar flores, resolver algún asunto, acompañar a un médico, traer un libro solicitado. Motivos perfectamente razonables, y aún así, su presencia se volvió constante. Liana se dio cuenta. Lady Beatrice se dio cuenta. Lady Margaret, desde luego, se dio cuenta. Probablemente hasta el ama de llaves se dio cuenta. El único que parecía ignorarlo era el propio vizconde. Una tarde Liana encontró a Adrian en la biblioteca. Estaba examinando una estantería. «¿Ha encontrado lo que buscaba?» «Todavía no. ¿Puedo ayudarle?» Él sacó un volumen del estante. «Empiezo a creer que esta casa tiene más libros que algunas propiedades aristocráticas. ¿Debo tomar eso como un cumplido?» «Sin ninguna duda». Ella sonrió. Y algo cambió. Fue un instante breve, pero perceptible. Por primera vez, la conversación no cargaba con el peso del pasado. Era simplemente una conversación entre dos personas. Poco después Lady Margaret enfermó levemente. Nada grave, solo un resfriado persistente. Aún así, Adrian comenzó a visitar la residencia casi a diario, y fue durante aquellos días cuando empezó a ver cosas que jamás habría imaginado. La vio levantarse temprano para asegurarse de que todo funcionara correctamente. La vio consolar a una huésped que había recibido noticias difíciles. La vio organizar comidas especiales para una señora de salud delicada. La vio recordar cumpleaños, preferencias, pequeños detalles. Esas cosas que la mayoría de las personas olvidaban. La residencia funcionaba bien. Pero no era solo gracias a la organización. Funcionaba porque Liana se preocupaba. De verdad. Y aquello lo impresionó más de lo que cualquier fortuna habría podido impresionarlo. Una mañana especialmente agradable, Adrian encontró a Lady Beatrice sola en el jardín. La anciana estaba bordando. Tras varios minutos de conversación cortés, ella preguntó: «¿Puedo hacer una observación indiscreta?» Él sonrió. «Me temo que no podré impedírselo». «Probablemente no». Lady Beatrice guardó el bordado. Cuando conocí a Liana, parecía una mujer que intentaba sobrevivir. ¿Y ahora? Ahora parece una mujer que ha encontrado un propósito. Adrian observó la residencia, las ventanas abiertas, las risas procedentes del interior, el constante ir y venir. Sí. ¿Y sabe qué es lo más curioso? ¿Qué? Que creó todo esto después de que le dijeran que debía rendirse. Las palabras lo golpearon como un impacto silencioso, porque sabía exactamente quién había dicho aquello. Esa noche, Adrian tardó mucho en conciliar el sueño. Por primera vez en muchos años, recordó aquella cena con absoluta claridad. Recordó el tono de su voz, la seguridad con la que había hablado, la convicción de estar en lo cierto. En aquel momento, realmente había creído estar ofreciendo un consejo sensato. Una viuda sin recursos, deudas, una casa demasiado grande. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ahora conocía la respuesta. Podía construir algo extraordinario. Y eso era exactamente lo que había hecho. La revelación resultaba incómoda, pero necesaria. Los días pasaron, y la admiración se transformó en algo más complejo, algo más difícil de ignorar. Adrian comenzó a buscar la opinión de Liana. Después, empezó a valorar esa opinión. Y finalmente, descubrió que esperaba con ilusión sus conversaciones. Ninguno de aquellos descubrimientos resultó especialmente agradable. Los hombres de su edad rara vez disfrutaban siendo sorprendidos por su propio corazón, especialmente cuando la sorpresa venía acompañada por un constante recordatorio de sus propios errores. Fue Lady Margaret quien finalmente dijo en voz alta lo que todos ya sabían. Ocurrió durante una cena íntima en la residencia. Las huéspedes conversaban alegremente. El ambiente era relajado. Entonces la madre del vizconde observó. «¡Qué curioso!» «¿El qué?» preguntó su hijo. «Que sonríes más aquí que en ningún otro lugar». El silencio fue inmediato. Lady Beatrice estuvo a punto de atragantarse con el té. Liana concentró toda su atención en el plato. Adrian pareció desear desaparecer. «Madre, solo estoy observando». «Naturalmente. Siempre he sido una buena observadora». Lady Margaret se volvió hacia Liana. «Creo que es una habilidad que compartimos». Las dos intercambiaron una mirada divertida. Pocos días después, llegó una invitación, uno de los acontecimientos más importantes de la temporada. Una gran gala benéfica patrocinada por algunas de las familias más influyentes de Londres. Entre los invitados se encontraban aristócratas, parlamentarios y destacadas figuras de la sociedad. Lady Beatrice estaba entusiasmada. Lady Margaret también. Liana no tenía intención de asistir, hasta que descubrió algo. Su nombre figuraba entre los homenajeados de la velada, por los servicios prestados a las damas de la sociedad londinense. La noticia se propagó rápidamente por la residencia. Liana se sintió genuinamente sorprendida. Lady Beatrice se sintió orgullosa. Lady Margaret se mostró satisfecha. Y Adrian... Adrian guardó silencio, porque comprendió de inmediato el significado de aquella invitación. La misma sociedad que un día había considerado prescindible a Liana, ahora pretendía rendirle homenaje, y él estaría allí para presenciarlo. Pero había algo que Liana aún desconocía, algo que se diría aquella noche, algo que cambiaría para siempre la forma en que Londres la veía, y quizá también la forma en que ella se veía a sí misma. La noche de la gran gala benéfica, Liana Graves pasó más tiempo frente al espejo de lo que le gustaba admitir. No por vanidad. A sus 42 años ya no le preocupaban las mismas cosas que habían ocupado sus pensamientos en la juventud. La razón era otra. Durante los últimos 3 años había aprendido a vivir sin esperar aprobación, sin esperar reconocimiento, sin esperar que la sociedad cambiara de opinión. Y ahora, precisamente cuando había dejado de buscar todo aquello, se dirigía hacia un homenaje público. La ironía no se le escapaba. Lady Beatrice la observaba desde un sillón junto a la ventana. «¿Estás nerviosa?» «Un poco». «Excelente». «¿Excelente?» «Significa que todavía te importa». Liana sonrió. Tal vez su amiga tenía razón. El salón estaba iluminado por cientos de velas. La música era suave. Las conversaciones, elegantes. Representantes de las familias más influyentes de Londres ocupaban las primeras filas. Entre ellos, había personas que habían ignorado a Liana, personas que habían dudado de ella, y algunas que ni siquiera habían ocultado su desprecio. Nada de eso importaba ya, o al menos eso era lo que se repetía a sí misma. Lady Margaret se sentó a su lado, Lady Beatrice al otro. Adrian ocupó un asiento cercano. Por primera vez, Liana sintió que estaba rodeada no de espectadores, sino de aliados. La ceremonia comenzó. Discursos, presentaciones, reconocimientos. Entonces el maestro de ceremonias pronunció su nombre. Todo el salón volvió la mirada hacia ella. Liana se puso en pie. Los aplausos resonaron por toda la estancia. Fuertes, sinceros, y por un instante le costó creer que estuvieran dirigidos a la misma mujer que un día había sido considerada un problema que resolver. Pero la mayor sorpresa de aquella noche no serían los aplausos. Sería Lady Beatrice. La anciana fue invitada al escenario. Nadie lo esperaba, y mucho menos ella. Durante unos segundos pareció asustada. Luego respiró hondo y comenzó a hablar. Cuando murió mi marido, pensé que había perdido mi futuro. El salón quedó en silencio. Cuando mi hijo dejó de escucharme, pensé que había perdido a mi familia. Algunas personas intercambiaron discretas miradas. Cuando intentaron quedarse con las únicas joyas que me quedaban, pensé que había perdido mi importancia. La voz le tembló, pero solo durante un instante. Entonces buscó a Liana con la mirada. Fue la señora Graves quien me devolvió las tres cosas. El silencio que siguió fue absoluto. Lady Beatrice continuó. Cuando llegué a su residencia, creía que buscaba refugio. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Hoy comprendo que encontré algo mucho más grande. Sonrió. Encontré a una mujer que decidió que ninguna de nosotras volvería a ser olvidada. Liana sintió cómo se le encogía el corazón. A su alrededor, varias damas se secaban discretamente las lágrimas. Incluso algunos caballeros parecían profundamente conmovidos. Cuando los aplausos finalmente disminuyeron, el maestro de ceremonias regresó al centro del escenario, pero su expresión indicaba que aún quedaba algo más, mucho más. «Damas y caballeros», alzó una carta oficial. El sello llamó inmediatamente la atención de todos. Recibido autorización para leer una comunicación especial. El salón volvió a quedar en silencio. Durante los últimos meses, la labor desarrollada por la residencia Graves ha llegado al conocimiento de representantes de la Casa Real. Un murmullo recorrió la sala. Liana permaneció inmóvil, casi sin respirar. La iniciativa de la señora Liana Graves ha sido considerada un ejemplo extraordinario de apoyo a viudas, damas de edad avanzada y mujeres respetables que se encuentran sin la protección adecuada. El hombre continuó. En reconocimiento a este servicio se ha aprobado un fondo especial destinado a la ampliación de la residencia. Ahora nadie ocultaba su asombro. Lady Margaret se llevó una mano al pecho. Lady Beatrice permaneció completamente inmóvil. Liana sencillamente no podía creerlo. El anuncio prosiguió. La donación permitirá ampliar la residencia Graves en Londres. Nuevas habitaciones, una nueva biblioteca, nuevos espacios de convivencia. Pero aquello no era todo. Además, se establecerá una segunda residencia en una zona rural. Esta vez los aplausos comenzaron incluso antes de que terminara la frase. Una casa destinada a acoger a mujeres que no disponen de recursos para permanecer en Londres. Viudas, compañeras, parientes ancianas, mujeres sin fortuna, sin apoyo, sin opciones. Mujeres como tantas que Liana había conocido. Mujeres que el mundo solía olvidar. Liana sintió cómo se le humedecían los ojos. No por el dinero, sino por lo que significaba. Porque aquello significaba que cientos de mujeres podrían encontrar el mismo refugio que había encontrado Lady Beatrice. Entonces llegó la pregunta. «Señora Graves, ¿le gustaría elegir un nombre para la nueva residencia?» Todo el salón aguardó. Liana se puso en pie lentamente. Después se volvió hacia Lady Beatrice. La anciana comprendió de inmediato. «Si me lo permiten...» Su voz sonó suave, pero firme. «Me gustaría que la nueva residencia se llamara Ashcombe House». Lady Beatrice se llevó una mano a la boca. Las lágrimas aparecieron al instante. No intentó ocultarlas. Ni había razón para hacerlo. Todo el salón se puso en pie para aplaudir. Liana también lloraba. Discretamente, pero lloraba. Porque hay homenajes demasiado grandes para caber en las palabras. Los aplausos tardaron en apagarse. Y cuando por fin lo hicieron, otra figura se levantó. Adrian Merton. El corazón de... Liana se aceleró, no porque estuviera sorprendida, sino porque había algo diferente en su expresión, muy diferente. Caminó hasta el centro del salón, se detuvo frente a los asistentes y habló. Hace algunos años asistí a una cena en la que también estaba presente la señora Graves. Algunas personas comenzaron a recordarlo, otras simplemente escucharon. Aquella noche creí estar ofreciendo un consejo sensato. Respiró hondo. Estaba equivocado. El silencio se volvió absoluto. Dije que una viuda debía saber cuándo desaparecer. Ahora nadie se movía, nadie respiraba, nadie apartaba la mirada. Hoy comprendo que Londres habría sido mucho más pobre si ella se hubiera marchado. La emoción en su voz era imposible de ignorar. Todos estamos celebrando lo que la señora Graves ha construido. Se volvió hacia Liana. Pero me gustaría reconocer algo distinto. Ella sostuvo su mirada. Ha construido todo esto cuando casi nadie creía que fuera capaz. Hizo una pausa. Incluyéndome a mí. Fue en ese momento cuando todo el salón comprendió la magnitud de aquellas palabras. No era solo un elogio, era una disculpa pública, y quizá la disculpa más sincera que Adrian Merton había pronunciado en toda su vida. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a marcharse, Liana se encontró sola en una galería iluminada por velas, por primera vez en toda la noche. O casi. Señora Graves, reconoció la voz al instante. Adrian se acercó. Durante unos momentos ninguno de los dos habló. La música llegaba amortiguada desde el salón principal. Ha sido una noche extraordinaria. Lo ha sido. Y merecida. Ella sonrió. Todavía estoy intentando creerlo. Él la observó en silencio. Después dijo algo que parecía contener semanas de reflexión. Desde hace algún tiempo intento comprender una cosa. ¿Cuál? ¿Por qué sigo encontrando motivos para regresar a su residencia? El corazón de Liana volvió a acelerarse. ¿Y ha conseguido descubrirlo? Adrian sonrió, una sonrisa serena, honesta. Creo que sí. ¿Y cuál es la respuesta? Durante unos segundos se limitó a contemplarla. Entonces respondió: La señora Graves, ninguna declaración grandilocuente habría sido más poderosa, porque era verdad, simplemente verdad. Meses después, la primavera regresó a Londres. La residencia Graves era más grande, más concurrida, más llena de vida. La construcción de Ashcombe House avanzaba rápidamente en el campo. Nuevas huéspedes llegaban cada semana, mujeres de distintas edades, distintas historias, distintas pérdidas, todas recibidas con el mismo respeto. Lady Beatrice ocupaba su sillón favorito junto a la ventana. Lady Margaret coordinaba un pequeño club de lectura. Las risas resonaban por los pasillos. La casa parecía respirar felicidad. Una tarde dorada, Liana paseaba por el jardín cuando oyó unos pasos acercándose. No necesitó mirar para saber quién era. Adrian se detuvo a su lado. Durante unos instantes ambos contemplaron la residencia. Las ventanas abiertas, las flores, las huéspedes conversando, la vida, mucha vida. Entonces él habló. Parece que Londres por fin ha tomado una decisión. Liana sonrió. ¿Cuál de ellas? Adrian observó la casa una última vez. Luego volvió los ojos hacia ella, que necesitaba a la señora Graves mucho más de lo que imaginaba. Ella siguió su mirada. Un nuevo carruaje acababa de detenerse frente a la residencia. Una nueva huésped descendía lentamente, como tantas otras antes que ella, trayendo consigo equipajes, recuerdos, pérdidas y esperanzas. Otra mujer en busca de un lugar donde todavía importara. Mientras observaba a la recién llegada cruzar las puertas, Liana sintió una paz que ninguna fortuna habría podido comprar. Contempló la escena en silencio y experimentó algo que no había sentido desde antes de la muerte de su marido. No era seguridad, no, era reconocimiento, ni siquiera felicidad, era algo mayor, pertenencia, propósito. Durante años había creído que sobrevivir era suficiente. Ahora sabía que estaba equivocada. No había sobrevivido, había florecido. y donde antes existía una casa silenciosa esperando el final, ahora había dos puertas abiertas a nuevos comienzos, para viudas, para damas olvidadas, para mujeres que solo necesitaban que alguien les dijera: «Aquí todavía hay un lugar para usted». Entonces, comprendió algo que 3 años antes le habría parecido imposible. La cena que debía haber sido el final de su historia había sido apenas el primer capítulo, porque la sociedad le había ofrecido desaparición, y ella había respondido construyendo permanencia. La sociedad le había ofrecido soledad, y ella había respondido construyendo comunidad. La sociedad le había ofrecido despedidas, y ella había respondido creando un lugar donde otras mujeres pudieran empezar de nuevo. El sol comenzaba a ponerse sobre los jardines. A su espalda, la residencia rebosaba vida. Ante ella, el futuro seguía llegando a través de aquellas puertas. Y Liana Graves sonrió, porque por fin sabía que algunas mujeres no cambian el mundo ocupando los salones más importantes de Londres. Lo cambian asegurándose de que nadie se quede al otro lado de la puerta. Y así fue como la mujer que Londres intentó olvidar se volvió imposible de olvidar. The Patmore Chronicles. Hay mujeres que conquistan el mundo entrando por los grandes portones de la sociedad. Y hay mujeres que cambian el mundo abriendo una puerta para quienes ya no son invitados a entrar. Liana Graves pertenecía a la segunda categoría. Cuando quedó viuda, Londres decidió que su papel en la historia había terminado. Un vizconde lo dijo en voz alta. Muchos otros pensaron lo mismo en silencio. Pero hay algo curioso en las personas verdaderamente extraordinarias. Rara vez aceptan que otros escriban el último capítulo de sus vidas. Mientras la sociedad esperaba que Liana desapareciera, ella construyó un lugar donde las mujeres olvidadas volvían a ser vistas. Y fue en ese sencillo acto, ofrecer dignidad cuando el mundo ofrecía despedidas, donde encontró no solo su propósito, sino también su grandeza. Quizá esa sea la lección más hermosa de esta historia. El valor de una persona nunca disminuye porque los demás hayan dejado de mirarla. A veces, todo lo que un alma necesita es una puerta abierta para volver a florecer. Tom Patmore. Antes de despedirnos, me gustaría dejarte una pregunta a ti, que has acompañado el viaje de Liana Graves hasta el final. Tal vez lo que más te emocionó fue su valentía para permanecer cuando todos esperaban que desapareciera. Tal vez fue la amistad entre Liana y Lady Beatrice, o quizá el momento en que Londres reconoció por fin el valor de una mujer que nunca dejó de creer en sí misma. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál fue la parte más emocionante de esta historia? ¿La llegada de Lady Beatrice a la residencia, o su emotivo discurso? ¿El reconocimiento de la Casa Real, o la creación de Ashcombe House, o el momento en que Adrian comprendió por fin lo que Liana significaba para él? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada mensaje y me encanta descubrir qué momentos han emocionado más profundamente a nuestros oyentes. Si esta historia ha calentado tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este relato con alguien que también necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y recuerda, algunas de las historias más hermosas no suceden cuando la vida nos abre una puerta, sino cuando encontramos el valor de mantenerla abierta para los demás.